Hola a todos, estamos una vez más en Ciudad Hub, el podcast de las ciudades. Soy Andrés Carpanzano, estoy en Santo Domingo, capital de República Dominicana, y hago Ciudad Hub con Oscar Yamat, del otro lado del Atlántico. Oscar, ¿cómo andas?
Andrés, ¿cómo estás? Que aquí seguimos hablando y discutiendo sobre ciudades. Eso se ha convertido en un mantra de introducción de los podcasts. Hoy vamos directo al grano. Hoy hablaremos con José Corral. Él es el ex intendente de Santa Fe. Durante dos periodos, entre el 2011 y el 2019, ya nos contará un poco más qué ha pasado durante toda esa época, pero algo muy interesante, que él fue catalogado, él recibió el premio de Champion Leader de la Oficina de Gestión de Riesgos de las Naciones Unidas, y creo que eso nos va a dar pie para comenzar a hablar, ¿verdad, Andrés? José, bienvenido a tu casa y qué bueno que estés con nosotros.
Hola Andrés y Oscar, un placer, es un gusto conversar con ustedes y conversar de las ciudades.
Gracias, José, bienvenido. Y bueno, agrego que la ciudad de Santa Fe es la capital de la provincia de Santa Fe, de la Argentina, para quienes no nos conocen porque nos escuchan por todos lados del mundo, por suerte. Así que bueno, un placer tenerte con nosotros. José, hoy vamos a hablar de resiliencia, que es una palabra que se ha puesto un poco de moda, si bien engloba una serie de estrategias que ya se vienen aplicando en muchas ciudades hace tiempo, en un día particular. No solemos en el podcast hacer referencias a fechas muy precisas porque los podcasts se consumen a lo largo del tiempo y no son del aquí y ahora. Pero sí, creo que hoy vale la pena nombrarlo, ¿no? Porque hoy es una fecha muy particular para la ciudad de la cual vos fuiste intendente o alcalde. Contanos un poco por qué es esta fecha particular.
Bueno, Santa Fe está ubicada en la confluencia de dos ríos, el río Paraná, que es uno de los ríos de llanura más grandes de América Latina y del mundo, entre los seis más grandes, y el río Salado, que es uno de sus principales afluentes. Por lo tanto, está permanentemente sometida al riesgo hidrometeorológico de que suba, crezca, tenga una crecida alguno de ambos ríos, o que llueva, o la combinación de estos fenómenos, ¿no? Y hoy se cumplen 18 años del desafío, la tragedia, la catástrofe más importante que tuvo la ciudad de Santa Fe, por una crecida del río Salado que ingresó a la ciudad por una obra inconclusa, como si fuera un río de montaña, en una llanura, ¿no? Con una velocidad y una potencia que hizo que un tercio de la ciudad quedara bajo agua, 130.000 personas afectadas, 23 muertos directos reconocidos oficialmente. Las organizaciones de las víctimas dicen que fueron muchos más, y imagínense una afectación de la ciudad que duró años, ¿no? Esa fue la más grave de las ciudades, pero no de las inundaciones, pero no la única, y hemos tenido después desafíos por lluvias. 4 años después, el mismo territorio, y ya terminada la defensa, por lluvia se volvió a inundar durante menos tiempo, pero también con una afectación muy grande. Eso hizo justamente que nosotros encaráramos una política de Estado, diría, que para decirlo con pocas palabras, es gestionar el riesgo, ese riesgo hidrometeorológico. Pero descubrimos también que esta cualidad que ahora llamamos resiliencia sirve no solo para los desafíos de catástrofes por la geografía, la combinación de las malas decisiones que tomamos en la construcción de nuestras ciudades, sino también sirve para otros desafíos como los desafíos sociales, la violencia, la pobreza, que tal vez no son estreses agudos como una inundación o un terremoto, más a la ciudad durante más tiempo, ¿no?
José, para situar cronológicamente, ¿este hecho fue en qué año y en qué año ustedes empezaron con la estrategia de resiliencia? Y hago un paréntesis para señalar algo que no fue sutil. Vos dijiste fue una catástrofe producto de una obra inconclusa, no producto de la naturaleza.
Sí, nunca los desastres son, digamos, culpa, entre comillas, de la naturaleza. Siempre está la exposición a ese riesgo que la hacemos los seres humanos, ¿no? Con nuestras decisiones. En el caso de América Latina en particular, además no todos estamos expuestos de la misma manera. Los más vulnerables desde el punto de vista social, usualmente son los más vulnerables también a este tipo de problemas. De hecho, es recurrente que las zonas más afectadas son las zonas informales, ¿no? Los asentamientos, los que no han cumplido con las normas de construcción de los edificios, etcétera. Y por lo tanto también entendemos que una política de gestión de riesgos es una política de equidad, ¿no? Ubicado en el tiempo, vos pedías, Andrés, es hace unos 18, 20 años, ese momento de, yo diría, imprevisión, desorganización, malas políticas de planificación de la ciudad, y en el 2007 comenzamos una política más sostenida de gestión de riesgo, de participación de la comunidad, de prepararnos, nos gusta decir, prepararnos mejor. Siempre decimos que nos preparamos para enfrentar los desafíos, no para que nunca más tengamos una inundación, porque las habrá en el futuro. La pregunta es, ¿cómo está preparada la ciudad desde el punto de vista de su infraestructura, su organización, sus planes de contingencia, sus herramientas para anticipar esas amenazas y otros aspectos que hemos aprendido que se pueden trabajar seriamente? Bueno, y esa es la experiencia que nuestra ciudad puede compartir y ha sido reconocida por los organismos que trabajan el tema, ¿no?
Oye, José, yo estudié ingeniería civil en Colombia, en la clase de geología. Un profesor, siempre me quedó grabada esa frase que decía que los mejores sismólogos del mundo habían sido los españoles, porque donde detectaban una grieta sismológica para terremotos, ponían una ciudad. Y realmente eso ha hecho que todas las ciudades de Colombia, muchas ciudades de Colombia, estén construidas sobre fallas importantísimas. Y eso hace que las personas que vivimos o que hemos vivido en esas ciudades tengamos una percepción del riesgo totalmente distinta, absolutamente distinta. ¿Cómo desde lo público qué hiciste tú durante el periodo para llevar esa conciencia a la ciudadanía de decir, hombre, esto hay que prepararse para esto, porque realmente uno tiene, vale, un terremoto de 4,5, un temblor de 4,5, vale, sigamos comiendo, que me pasó ahora en diciembre en Colombia. ¿Cómo conectar con la ciudadanía en ese sentido?
Políticamente es un desafío, porque por muchos motivos. En primer lugar, porque la prevención no paga políticamente tanto como otras medidas, ¿no? Es decir, si uno es exitoso en prevenir, luego las cosas no ocurren. Entonces es como convencer a la gente de que tiene que votar por la noticia que no ocurrió. Sin embargo, yo estoy convencido, y tengo una posición tomada, de que la política tiene también un costado pedagógico, ¿no? Y se puede explicar. La gente puede comprenderlo. Nosotros, por ejemplo, descubrimos que lo que la gente en Focus Group, incluso escuchando a la ciudadanía, en un momento empezó a decir, después de que habíamos construido algunas obras de desagüe, que tampoco son muy rentables políticamente, porque son obras enterradas, que no se ven, no siempre están donde pasa más gente. De hecho, manda ahí la geografía, no el urbanismo desde el punto de vista de la cantidad de gente que pasa, pero nosotros empezamos a escuchar que la gente decía, bueno, pero ahora el agua corre. Entonces, en esa frase simple, el agua corre, que en ciudades con pocas pendientes y de llanura como la nuestra, que el agua corra significa que a los minutos u horas de la lluvia la ciudad va a estar normal, ¿no? En esa frase probablemente vulgar y simple, para la gente era no tener el agua dentro de la habitación. O nos decía una mujer, yo antes dormía con la mano afuera de la cama para que el agua me moje los dedos cuando esté entrando, ¿no? A tu propia casa. Esa es una situación realmente muy angustiante. Y esa obra enterrada que no se veía, que salía mucha plata, lo que cambiaba era nada menos que esto, la vida cotidiana de las personas. Creo que el secreto y el desafío es incorporar a las personas, a los vecinos, a los hombres y mujeres de la comunidad en la construcción de esa ciudad distinta, que esté más preparada, para que luego valoren. Y a mí me tocó ser intendente cuando se cumplieron 10 años de aquella inundación. hicimos un verdadero momento especial de la ciudad. Imagínense que mucha gente no quería revivir aquello porque es actualizar el dolor en algún sentido, ¿no? De la pérdida, de la tragedia. Sin embargo, nos parecía que teníamos que hacerlo primero reconociendo las fortalezas que tuvo la ciudad en cada uno de esos momentos que las hubo, la solidaridad, el trabajo de la gente que quería ayudar, pero también para establecer en la ciudad ciertos hitos de memoria, ¿no? Y, por ejemplo, les cuento uno que es muy curioso y muy interesante. En una decena de espacios públicos de la ciudad pusimos dos columnas de hormigón con una de sus caras con acero inoxidable que representan los dos ríos, el río Paraná y el río Salado. Y en cada una de ellas pusimos con unas barras de metal el lugar exacto hasta donde llegó el agua en las inundaciones, remontándonos un par de siglos atrás de las que se tiene registro, ¿no? Y es muy conmovedor ver a la gente en cualquier momento del año mirar esos dos tótem simples, ¿no? Dos columnas de hormigón que tienen hasta donde efectivamente llegó el agua para tomar conciencia del lugar en el que estamos. Y un gran trabajo con las escuelas, porque son los niños los que van a ir incorporando este enfoque de estar más preparado, ¿no? Y saber que uno tiene siempre riesgo.
José, tuvimos una conversación sobre el tema resiliencia con Esteban León, que es el director del programa de reducción de riesgo de Naciones Unidas, y él nos decía al comienzo de que durante mucho tiempo se habló de los, entre comillas, desastrólogos, ¿no? Las ciudades reaccionaban a la catástrofe y veían más o menos cómo se organizaban, hasta que este tema fue evolucionando hacia lo que hoy se puede hablar como estrategias de resiliencia.
Así es.
Nos escucha mucha gente, muchos que trabajan en municipios de toda Latinoamérica, y desde tu experiencia, Santa Fe, hay que decir, forma parte del programa de la Fundación Rockefeller de 100 ciudades resilientes, compartiendo silla y mesa con grandes ciudades del mundo. ¿Cómo se instala una estrategia de resiliencia en una ciudad? Porque hablaste mucho de la cuestión pedagógica hacia los ciudadanos, pero también en una cuestión de management, de decisiones, de llevar esa política claro. adelante, destinar recursos, etc.
Bueno, primero tiene que ser una estrategia participativa, tiene que ser una construcción en la que el gobierno, los líderes políticos tienen que empujar, tienen que ir un metro más adelante, pero tienen que estar acompañados por la comunidad. Y a veces hay que esperar también, ¿no? Hay proyectos de gabinete que son fantásticos, pero que luego las comunidades no se los apropian y por lo tanto fracasan. No porque estén mal pensados técnicamente, sino porque no son los deseos o los anhelos de una comunidad. Así que me parece que el secreto es que sea participativo, porque eso además le da continuidad. La diferencia entre una política de Estado y una política de una gestión de gobierno, bueno, es que solo fue un asunto del que gobernaba transitoriamente y no de la comunidad, ¿no? Así que yo creo que ahí está un poco el secreto de que estas cosas perduren. Y por otro lado, de que sean vistas como necesarias, porque lo decíamos hoy, estas estrategias de prevención suelen ser costosas desde el punto de vista fiscal, porque, bueno, si uno le agrega a cada obra que realiza estas dimensiones y las exigencias, por supuesto que tiene algún costo mayor, pero si hay una conciencia de la importancia, la gente lo valora. Y el Estado tiene una herramienta que para mí es la más valiosa de los gobiernos locales, en general en todos los ordenamientos jurídicos del mundo, que es regular las edificaciones, ¿no? Tanto las grandes decisiones de loteos, de qué zonas son urbanizables y cuáles no, como las reglas de las construcciones privadas. Y las inversiones más importantes para construir una ciudad las hacen los privados, no los gobiernos, ¿no? Los gobiernos tendríamos que hacer las infraestructuras, habrá que ver si se hacen bien, pero la inversión más grande la hacen los privados. Y los gobiernos tienen esa facultad de, siempre que haya buenos controles y un Estado con capacidades, de regular y orientar hacia dónde sí y hacia dónde no se tienen que realizar esas inversiones privadas. Para esto hay que ser valiente también, a veces hay que saber ponerse enfrente del que viene empujando diciendo yo genero puestos de trabajo, invierto tanto en la ciudad porque el municipio me impide, pero se pagan mucho más caras las malas decisiones, ¿no? De orientación de lo de la construcción privada, y creo que ahí hay un gran potencial. Les cuento dos medidas sencillas que en la ciudad de Santa Fe, nuestra gestión, incorporamos. La primera, las veredas que tienen más de 1,60 m, que es lo que necesitamos las personas para que ida y vuelta puedan circular dos personas y alguien con problemas de movilidad. El resto del ancho de la vereda tiene que ser permeable, es decir, tiene que tener o césped, o grava, o piedra, para que infiltre. Ahí tenemos millones de litros cuando llueve, que la ciudad, en vez de estar en los desagües, está, como ocurre con los terrenos naturales, infiltrándose. Y la otra, las construcciones tienen que retardar la salida de agua a los desagües con unos dispositivos muy simples, que son unas especies de tanques, porque quien construye sobre un terreno natural impermeabiliza, entonces lo que hace es enviar el agua más rápido entonces el problema, así como ocurre con el coronavirus, el problema con el agua es aplanar la curva. Yo siempre pregunto cuánto llovió y en cuántas cuotas, ¿no? Porque no es lo mismo 100 milímetros en un día que 100 milímetros en una hora. Bueno, estos dispositivos simples que ahora son obligatorios para las construcciones privadas retardan algunos minutos la salida del agua a los sistemas de drenaje, por lo tanto evitan los picos más altos de inundaciones. Pero esto uno puede pensarlo para los problemas de incendios forestales, para los problemas de terremotos, incluso para los problemas de pandemia, ¿no? Ahora vamos a tener que incorporar esta nueva dimensión que es la de la distancia, ¿no? Que va un poco en contra de aquella idea de las ciudades compactas, pero bueno, habrá que encontrar balances entre espacios públicos y privados, pero es una dimensión que hay que incorporar. Insisto con esta idea que los gobiernos locales tienen la facultad en general en todos los sistemas normativos de poder regular lo que hacen los privados.
José, mencionaste al principio, comenzaste hablando sobre los costos políticos que representa todo eso y de la valentía que representa tomar el determinado tipo de decisiones, porque enfrentarse al que está generando miles de puestos de trabajo con su inversión requiere bastante valentía. Yo creo que eso ya por ahí va a un costo político, pero también me interesa relacionar el costo político con el costo financiero, ¿no? Tú lo que me estás contando son obras importantes de dinero. A una persona que esté encargada de gestión del riesgo en cualquier ciudad de las que nos está escuchando, ¿de dónde saca el dinero para hacer eso? O sea, digamos que tiene la claro. voluntad política, sí, la voluntad claro. y el deseo, pero ¿dónde saco el dinero que lo rentabilice políticamente? Porque también eso claro. es una realidad, ¿no?
Las dos son excelentes preguntas. Yo siempre cuento la experiencia contraria o digamos, los motivos negativos por los cuales los líderes locales deberían ocuparse de la gestión de los riesgos que tiene su comunidad, que es la situación de quienes estuvieron al frente en esos momentos de desastre sin preparación. O sea, la pregunta también es qué costo tiene no tener una política de gestión de riesgo. Y puedo contar muchos ejemplos de líderes populares que cayeron 40 puntos de imagen en una sola noche, ¿no? O algunos que directamente tuvieron que renunciar. Bueno, el intendente aquel de la ciudad de Santa Fe en estos 18 años que cumplimos, por supuesto que tuvo que retirarse de la vida pública y, bueno, tuvo que el resto de su vida, falleció hace un par de años, enfrentar causas judiciales, ¿no? O sea, tiene un costo enorme no ocuparse, pero sobre todo tiene un costo para la comunidad. Y finalmente, al final del día, lo que nos queda a quienes tenemos actividad pública es el legado. ¿Y quién quiere tener como legado una catástrofe para la cual no estuvo preparado, ¿no? Entonces, eso hay que computarlo también. Pero pongamos algo en la balanza del lado de lo positivo. Suele haber fondos disponibles para este tipo de obras que no se utilizan, y un buen proyecto con enfoque de resiliencia y con incluyendo las perspectivas de cambio climático, ambientales, etcétera, les aseguro que tiene, a mí me gusta decir, todos los ábrete sésamo del financiamiento internacional, todos. Entonces lo que termina siendo para la ciudad es una gran oportunidad de calificar para fondos que están disponibles. Les cuento, incluso fondos nacionales. En la Argentina hay un fondo que se constituye con unos centavos de cada litro de gasolina, combustibles que se cargan, que se llama fondo hídrico. Por lo tanto, imagínense que es un fondo que está permanentemente cargándose y suele no haber proyectos para gastarlo. Bueno, gran parte de las obras que la ciudad de Santa Fe hizo de drenajes pluviales, estaciones de bombeo, reservorio, incluso pavimentos, cordón cuneta, porque ahí empiezan los desagües, se financiaron con este fondo, que nadie ocupa del todo bien, y por lo tanto para la ciudad significó empleos que no había, capacidades técnicas que no teníamos, y por supuesto una mejora en la calidad de vida concreta de los vecinos, ¿no? Con fondos nacionales en este caso. Pero les aseguro que hay fondos concursables de todo tipo en los organismos internacionales. Y insisto, esta perspectiva, por el contrario, permite acceder a fondos que de otra manera la ciudad nunca los tendría. Así que un motivo negativo y un motivo positivo. Conseguir fondos es más fácil, pero hay que preguntarse qué ocurre cuando hay un desastre y el líder de la comunidad no está preparado y no tiene los planes, ni la infraestructura ni las condiciones para enfrentarlo.
Nombraste un tema clave de estos días, ¿no? La pandemia. Y al comienzo decías que el enfoque de resiliencia es un enfoque holístico. No tiene que estar enfocado en una sola amenaza o en un solo problema, sino que, lo pongo en palabras más simples, es casi como una actitud de un municipio, o de una ciudad, o de la conducción de una ciudad frente a la vida de la ciudad, porque amenazas tienen absolutamente todas las ciudades del mundo y problemas. El tema es cómo están preparadas para amortiguar. ¿Cómo ves vos, ya fuera de tu papel de exintendente, las ciudades de hoy, una visión de las ciudades de hoy y cómo las ves preparadas? ¿Cómo crees que van a salir de esta pandemia? ¿Cómo te imaginas el futuro inmediato de las ciudades de Argentina o del mundo?
Bueno, ha habido impactos paradojales, ¿no? Algunos muy interesantes, por ejemplo, el valor del espacio público, del aire libre, el valor de los espacios para caminar, para las bicis. En mi ciudad, por ejemplo, que es una ciudad de llanura, plana, que no tiene nieve, que solo tiene algunos meses de calor un poco bravo, pero es un clima agradable, es una ciudad ideal para las bicicletas. Sin embargo, no había tanto incentivo y la pandemia provocó un aumento exponencial de la cantidad de bicis, de la mayor cantidad de gente caminando. A su vez, es paradojal porque es un desafío al transporte público masivo, ¿no? Que era la solución de la movilidad de las distancias más largas. Entonces, ahí habrá que encontrar, a la salida de la pandemia, un trade-off entre los beneficios y los problemas que trajo. Pero creo que las ciudades ya no van a ser las mismas. Hay incluso un avance muy interesante de los bares y restaurantes en las aceras, en las plazas, que creo que es muy interesante. Por otro lado, hay una tendencia que va a ser bien compleja a de nuevo estas ciudades de suburbios con alta calidad de vida, pero lejos, ¿no? Claro, ha avanzado mucho también el home office y creo que se ha acelerado ese fenómeno que venía dándose de trabajo a distancia, de las plataformas digitales. Eso también creo que, esta conversación que tenemos hoy está mucho más en las costumbres de todos por ese desafío que nos planteó la pandemia, ¿no? Así que hay muchas cosas que probablemente son tendencias que venían dándose y se han acelerado, pero después otras que va a haber que resolver con mucha dificultad. Pienso sobre todo en el transporte, ¿no? Que ha tenido un golpe muy, muy duro en estos meses, en estos años.
José, comenzamos hablando de una cosa que pasó hace 18 años, una cosa con el respeto de la palabra, una tragedia que pasó hace 18 años, y cerramos hablando de la pandemia, ¿no? Es bien interesante cómo el recorrido sigue siendo constante, la resiliencia durante todos estos años, desde una perspectiva distinta, desde la participación ciudadana. De verdad, José, muchísimas gracias por la conversación que hemos tenido hoy. Ha sido corta, rica en ejemplos, que es lo que siempre buscamos, y muchísimas gracias por estar con nosotros, José.
Bueno, al contrario, para mí es un placer, además de la amistad que nos une con Andrés desde hace algunos años.
Pocos.
Somos jóvenes, pero con experiencia, Oscar. Entonces, esa experiencia la hemos construido juntos.
Casi 40 más o menos, pero bueno.
Sí, algo así. Pero además, para mí, hablar de las ciudades, que es el lugar que los seres humanos elegimos para nuestros proyectos de vida, es siempre muy, muy inspirador y muy motivante. Así que muchas gracias.
Gracias, José, por compartir con nosotros. Y bueno, un saludo a toda la audiencia. Seguimos en las redes, en Instagram, Ciudad Hub, en Twitter, Ciudad Hub, y en ciudadhub.com, y en todas las plataformas de podcasting, Google, Apple, Spotify y otras. Oscar, hasta la próxima.
Un abrazo. Hasta luego.